Científicos al rescate.
Buenos días a todos y bienvenidos a este programa especial de Onda Los Almendros. Somos Isabel y Verónica y hoy estamos muy emocionadas de comenzar esta aventura científica con todos vosotros.
En esta sección de la radio del cole vamos a entrevistar a científicos del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quienes nos ayudarán a resolver algunas de esas preguntas curiosas que surgen en nuestras clases de ciencias. Así que preparaos para aprender y divertiros con la ciencia.
Desde pequeñitos estamos acostumbrados a los colores. ¿Pero qué son los colores? Un color es una sensación que percibimos a través del sentido de la vista. Para poder ver y para que haya color es necesario que haya luz. Eso es evidente, ¿no? ¿Te he contestado a la pregunta? ¿Que no? Ah, entonces tenemos que empezar a explicar qué es la luz. Quien mejor nos lo puede explicar es el gran físico teórico Albert Einstein. Pero como no le teníamos a mano, tenemos a David, que nos lo explica muy bien.
Pues bien, la luz es una forma de energía formada por unas pequeñísimas partículas llamadas fotones. Los fotones tienen la particularidad de que no tienen masa. La luz, además, se comporta como una onda, como una especie de ola. Y esto es importante, porque dependiendo de cuál sea la velocidad de estas ondas o de estas olas, y el espacio que tenemos entre onda y onda, o ola y ola, vamos a tener luz de diferentes colores.
¿Pero la luz del sol es blanca, o transparente, o amarilla?
Realmente, la luz del sol posee muchos colores, todos los colores, podríamos decir. Como os he contado, Albert Einstein descubrió que la luz se comportaba como una onda. A la distancia que tenemos entre onda y onda, los científicos la llamamos longitud de onda. Sí, no somos muy originales poniendo nombres. Pues bien, el color de la luz depende precisamente de esta longitud de onda. Por ejemplo, si esta longitud de onda es muy chiquitita, el color de la luz es violeta. Sin embargo, aumentando la longitud de onda, la luz sería de otros colores, como el azul, el añil, el verde, el amarillo, el naranja o el rojo, por ejemplo.
Como David nos ha explicado, la luz se comporta también como una partícula, de manera que cuando choca contra un objeto, la luz puede hacer varias cosas. Una, pasar a través sin desviarse ni nada. Claro, como no tiene masa, quedarse dentro o absorberse como la leche en las galletas. Y otra, rebotar, o más propiamente dicho, reflejarse como haría en un espejo. Si el objeto es transparente, pues claro, no lo vemos, porque como hemos dicho, necesitamos que la luz llegue a nuestros ojos. Pero lo que sí que vemos es cuando la luz rebota o se refleja.
Cuando un rayo de luz llega a un objeto, una parte de ella se va a absorber, que es lo que llamamos luz incidente, y otra parte se refleja. Igual que cuando un balón rebota contra una pared, nos vuelve a distinta velocidad de la que lo hemos lanzado, cuando la luz incide en el objeto, pierde parte de su energía. Es decir, hay algunas longitudes de onda que se quedan absorbidas dentro del objeto, y otras que no, y por tanto se refleja. Estas longitudes de onda reflejadas son las que nos dan el color de dicho objeto.
Sí, pero en el cielo solo hay aire.
Correcto, pero también hay pequeñas gotas de vapor de agua, el propio oxígeno, el nitrógeno, el CO2. En la atmósfera hay muchas pequeñas partículas que interaccionan con la luz.
Y es ahí donde interviene otra de las propiedades de las ondas, y es que, además de absorberse, pasará a través o reflejarse. Cuando la luz interacciona con ciertos objetos muy chiquititos, como las moléculas que componen la atmósfera, esta se desvía produciendo el fenómeno de la difracción, es decir, se desvía en su dirección. ¿Alguna vez has observado que cuando introducimos un lápiz dentro de un recipiente con agua, este parece que está roto? Esto es justamente por el fenómeno de la difracción. Cuando la luz incide sobre las gotitas de agua de la atmósfera, la luz se desvía y se separan las longitudes en las diferentes longitudes de onda, es decir, en los diferentes colores. Y por eso, cuando llueve, cuando la atmósfera está cargada de humedad y sale el sol, la luz choca con estas pequeñas partículas de agua que hacen que la luz se separe en los colores del arco iris. Y esto justamente ocurre, como os acabo de comentar, por este fenómeno de la difracción, que es el encargado, por ejemplo, de formar los arcoíris.
Pero aún no nos habéis explicado cómo se ve el cielo en el espacio. Aquí lo vemos azul, pero en las películas lo pintan de negro.
Es cierto, el cielo es azul, o lo vemos azul la mayor parte del día. Y esto es debido precisamente al fenómeno de la difracción. Cuando la luz proveniente del sol llega a la atmósfera, esta se difracta y, como hemos dicho, se separa en todas las longitudes de onda. ¿Y por qué vemos el azul y no el rojo o el verde? Pues porque aunque pase toda la radiación, solo las ondas de longitud de onda más pequeñita, es decir, el azul y el violeta, son capaces de chocar con las partículas de la atmósfera, rebotar y darnos esa sensación de color azul.
Y en el espacio no hay atmósfera.
No hay atmósfera, ni objetos con los que pueda rebotar la luz. Por tanto, en el espacio no veríamos absolutamente nada a no ser que tuviéramos una fuente de luz, que puede ser una estrella, y un objeto en el que rebota esa luz, como un planeta.
Yo he escuchado que a la Tierra la llaman el planeta azul. ¿Es porque el cielo es azul?
No, no tiene nada que ver. Como hemos dicho, el cielo lo vemos azul desde la Tierra. Sin embargo, desde el espacio, la Tierra se ve azul porque la superficie está cubierta mayoritariamente por agua de los mares y océanos. Como antes os hemos comentado, cuando la luz solar choca contra el agua, esta absorbe gran parte de la radiación de la que tiene mayor longitud de onda, es decir, de los colores rojos y amarillos. Y por tanto, la luz que nos devuelve es de color azul. Por eso pintamos el agua de color azul.
Antes has dicho que el color era una sensación. ¿Nos lo puedes explicar mejor?
Nuestros órganos visuales son los ojos. En ellos tenemos unas células llamadas conos y bastones, que se encargan de capturar la luz que llega a nuestros ojos. La función de esas células es transmitir esta información y procesarla para que llegue al cerebro. Tenemos varios millones de esas células, gente que más, gente que menos, y no todos van a procesar la información de la misma manera. La sensación de color se produce en el momento en el que la luz llega a los receptores. Y luego, cuando esta información se procesa, es cuando se interpreta el color. Aunque estamos preparados para interpretar hasta 7 millones de colores, realmente la mayor parte de las personas somos capaces de distinguir bastantes menos.